Hola chicos, ¿qué os pongo?
Muy buenas, vengo con mi amigo Antonio. Antonio, ¿qué vas a tomar?
Venga, una zarzaparrilla.
Pues yo, una hidromiel.
¿Zarzaparrilla? ¿Hidromiel? Esperad, que voy a llamar a mi colega Ethan, que os va a explicar un par de cosas. Hoy en el episodio 75 vamos a hablar de el mito y leyenda cinematográfica John Ford en tres películas que son icónicas por las etapas del cine en el que se ruedan, comenzando en el año 39 y acabando en el 62. Estamos hablando de La Diligencia, Centauros del Desierto del 56 y El hombre que mató a Liberty Valance del 62. Tres películas que comienzan en el cine de western clásico y acaban en el 62, en esta década, con la etapa crepuscular del western en una obra que, bueno, para mí es una de las mayores joyas de la cinematografía. Y es que John Ford es mito y es un creador de leyendas y un narrador de historias absolutamente brillante, se queda corto, ¿no? Así que, si os parece bien, podemos seguir, por ejemplo, el orden cronológico, 1939, La Diligencia, western, digamos, más clásico. Y fijaos que, por primera vez, Monument Valley va a ser el escenario de fondo de esta película y que ya, digamos, adoptaría Ford para sus siguientes películas.
Es curioso que lo que has dicho del mito y la leyenda, ¿no? Porque en estas tres pelis que vamos a analizar hoy, precisamente este mito y leyenda que él construye del western lo comienza de una manera lineal y parece que un poco superficial, pero tremendamente profunda, como es La Diligencia. Luego le va a dar el toque existencialista y poético con Centauros del Desierto, y luego él mismo lo va a romper por completo y va a acabar con él en El hombre que mató a Liberty Valance, ¿no? Entonces es curioso cómo un mismo autor hace tres películas presentando el mito, desarrollándolo hasta la poesía y acabando con él.
Por eso dicen a veces que la obra de Ford, más que como películas sueltas, se puede contemplar como una obra en su conjunto, ¿no?
No sé si podríamos llegar incluso a hablar de un universo cinematográfico Ford en el que a lo mejor en algún momento algún personaje pudiera haber aparecido como secundario de alguna otra película, pero desde luego, eso de ser no nevero y ventrovato, si no es así, podría muy perfectamente ser así. Algo como lo que sucede, por ejemplo, en el universo de Tarantino, que también se supone que sus películas son homogéneas en ese sentido, de tener lugar en un universo compartido y que hay dos personajes que son hermanos, por ejemplo. El caso de La Diligencia, en el 39, su primer western sonoro, y es donde nace también otro mito, otra leyenda, como es John Wayne. Con ese plano que incluso tiene un pequeño momento de desenfoque.
¡Ah, oh, magnífico!
En ese zoom sí, que sí le hace. Hay nada, será a lo mejor, habría que contarlo, a lo mejor son seis fotogramas en los que está un poquito desenfocado. Sigue siendo una de las mejores presentaciones de un personaje ever. Ya me rompe un poco el estereotipo. Siempre imaginas al cowboy a lomos de un caballo, pero este es un cowboy sin caballo. Lleva la silla de montar, la lleva a cuestas. Y tiene que pegar un tiro con ese giro, además, en el Winchester. Y yo creo que es uno de esos planos de verdad importantísimos en la historia del cine.
Date cuenta, La Diligencia aquí está sentando las bases de una road movie. Esto es una proto-road movie. Está, lo que decimos a veces, está creando género.
Sí, además incluso se adelanta, que yo no lo sé si vuestra audiencia lo sabe, yo no soy nada fan de Tarantino, no es que le odie ni nada, pero a mí no me deslumbra.
Yo tampoco.
Bien.
Tengo que decirlo.
Desde el principio debo decirlo, que es porque yo había visto City on Fire antes
de Ringo
Lam. Reservoir Dogs, claro. Y claro, cuando vi Reservoir Dogs me gustó, pero ya está, porque o sea, evidentemente no es un remake, pero está ahí.
Viste la referencia.
Claro, entonces pues no te sorprende tanto. Como cuando ahora ves 2001, después de haber visto en Los Simpsons, a Homer en Gravedad Cero girando mientras suena el Danubio Azul para comerse una patata frita. Si ahora ves 2001 y dices, anda, como lo de Los Simpsons, ¿no? Y pierde su valor el pobre Kubrick. Pues yo es que había visto 2001 antes del episodio de Los Simpsons. Y debo decir que La Diligencia, por supuesto la vi antes que Los Odiosos 8, y yo estaba viendo Los Odiosos 8 y decía... Es que esto es La Diligencia.
Eso, efectivamente, lo hablábamos en uno de los episodios de Quentin, que intenta acercarse a hacer esto, y claro, lógicamente, no le sale.
Y fíjate que yo, esa es precisamente una de las que sí que me gustan bastante de Tarantino, ¿eh?
Pero por eso, porque es más fordiana que leoniana. Sí. Ese es el asunto. Sí. Cuando Tarantino trata de chorear el spaghetti western, le sale demasiado el cómic. Le sale demasiado
el pop,
esa, ese rollo pop y popcorn, ¿no? Y palomitero.
Exacto.
En cambio, cuando trata de chorear a John Ford, como tú muy bien dices, en Los Odiosos 8, que creo que lo comentamos en el episodio de Tarantino, ya tiene otro empaque. No es lo mismo parecerse a John Ford que parecerse a Leone. Porque si te quieres parecer a Leone, ya tienes que ser un esteta muy potente, ¿eh? Porque puedes caer en la parodia fácil.
Sí.
Y esto que comentabas de los personajes es que Ford coge estos arquetipos que van a ir acompañando su cinematografía durante mucho tiempo, como por ejemplo el borrachín, ¿no? El borrachín.
Aquí el doctor, ¿no? El
efectivamente.
Doctor.
Y es que Ford, a mí una de las cosas que me encanta es su sentido del humor.
Hay que decir que el western ya existía, pero lo que hace John Ford con La Diligencia, como muy bien habéis indicado ambos, es refundar el western ya desde una perspectiva puramente autoral y puramente fordiana, en un montón de sentidos. Como bien ha indicado Antonio, lanza al estrellato a John Wayne, que eso lo había hecho antes con Harry Carey, en las películas que había hecho con el de western, pero no tenía ese empaque, como lo tiene John Wayne con ese plano efectivamente desenfocado, que le da un tono misterioso, raro, lírico al personaje.
Sí, porque hay un momento incluso que tiene una mirada un poco inocente.
Sí. Ese plano y los planos dentro de La Diligencia tiene momentos de James Dean, cuando está con la mirada bajada, con los ojos prácticamente tapados, y esa ingenuidad de James Dean, que era un actor por otra parte bastante malo, hay que decirlo.
Está pidiendo el quicio de una puerta para apoyarse indolentemente.
Como lo hará luego. Pero fijaros, es que no solo lanza el estrellato a John Wayne y lo convierte en un arquetipo del western, sino que reivindica la producción barata. Es decir, este tipo, John Ford, tiene la capacidad de refundar el western de manera autoral y psicológica, porque todos sus westerns tienen una profundidad psicológica tremenda, y encima le confiere este trasunto, esta atmósfera de serie B, que es absolutamente fascinante. Crea pautas de rodaje de acción. Todo este movimiento de los indios en Monument Valley es brutal. Esto no se había hecho antes de esa manera.
Y luego además, con la anécdota esa, me imagino que la conoceréis, de los indios entran en plano desde la izquierda y salen por la derecha. Y la cámara está puesta en un sitio. Entonces dice John Ford, bueno, ahora la cámara ponedla allí. Y viene el ayudante, no, pero señor Ford, es que si graba así, los indios van a venir desde el otro lado, va a haber ahí un fallo de récord y entonces no sé qué, tal, el diálogo, el eje. Y entonces le dice, si lo hacemos como tú dices, se me va el sol. Y tenemos que terminar de rodar hoy.
Fíjate.
Es lo que estaba comentando, de que sigue siendo una serie B, tiene que contener gastos. Por cosas como estas, por las que yo defiendo mucho la etiqueta, volvemos con los referentes y los inspirados, de Clint Eastwood como director de películas clásicas, no como director clásico de películas, que no es lo mismo, y una de sus máximas, y esto también lo aprendió de Don Siegel y de Leone, es rodar rápido y barato.
De hecho, en El hombre que mató a Liberty Valance, para poder contratar a James Stewart y John Wayne, la película está rodada en un pueblo, no hay casi exteriores ni paisajes abiertos, está toda concentrada poco menos que en un...
Sí, para los exteriores que los puedas grabar en una semana y te sobra,
claro.
Y todo lo demás al estudio.
Es que fijaros, aquí mezcla interiores, donde estaban los personajes principales, que no van a Monument Valley está hecho todo con extras, luego en Centauros del Desierto es todo el Monument Valley en su plenitud, y como tú dices, en Liberty Valance vuelve a lo introspectivo. Estamos hablando de un tipo que no para de evolucionar en su propio cine y de aportar cosas novedosas, ¿no? Esto es fascinante. Aparte de lo que hemos dicho de crear a esta figura de John Wayne, de reivindicar la serie B como producción de western, de crear las acciones, los planos de acción absolutamente brutal con los indios, también le confiere lo que habéis dicho antes, esta noción de itinerario de viaje a las narrativas del western, que tampoco estaban del todo claras antes.
Ese viaje vital tiene ese trasunto interior y el trasunto exterior. Es mucho más fácil verlo cuando el personaje realmente se está desplazando del punto A al punto B, entran y salen personajes, hay un rato que estás en la posta, otro en la propia diligencia, y todo ese viaje yo creo que es seguramente, por eso se detiene como su primer western adulto, porque se da cuenta que hasta ese momento había estado jugando a los indios y vaqueros. Y ahora llega el momento de contar de verdad una historia con un personaje al que tardamos un poquito en conocer, porque se monta todo el viaje, la diligencia, y es entonces cuando aparece John Wayne, que todavía no era John Wayne, había hecho creo que una o dos películas solamente, con tan poco gran relevancia.
John Wayne había aparecido como figurante en El Delator, por primera vez, trabajando con John Ford, y es verdad que esta película es una de las primeras ya más complejas en las que podemos encontrar aventura, amor, humor y drama. Y yo creo que esto es lo que le confiere también mucho del interés de la película. A mí, principalmente, hay algunos rasgos los que me cautivan de esta película. La presentación del héroe individual fuera de la ley. Ojo, luego hablaremos en Centauros del Desierto, que es donde lo vamos a ver esto y vamos a hacer referencia a otras cosas. Pero aquí ya presenta al héroe individual, a John Wayne. Y esto lo hace de esta manera, Antonio, como tú decías, tan absolutamente deslumbrante. Y más cosas que me gustan de esta película es la presentación de las diferencias sociales que hace, que ahí saca Ford su vertiente social, y sobre todo la doble moral de los personajes. Nadie es lo que aparenta ser. Dallas es que es prostituta, pero es una mujer de una honradez y una honestidad.
Y bueno, y el héroe que la trata con un respeto.
Exacto. En la mesa, cuando los demás no quieren ni mirarla.
Uh-huh. Esa escena de la mesa es fundamental, porque John Wayne dice, Ringo Kid dice, se han ido por mí. Uh-huh. Y dice Dallas, se han ido por mí. Ahí ya tenemos el primer encuentro entre las dos personas marginadas completamente de la sociedad, ¿no? El delincuente y la prostituta, ¿no?
Te está mostrando que casi tienen ellos unos valores más defendibles,
chumbre,
más honestos.
Que no como el banquero.
Exacto.
Que se va del pueblo
con el dinero.
Porque le ha robado a los clientes el dinero.
Es que luego mucho es que John Ford era facha y digo, pues no, has visto tú muchas películas suyas, ¿eh, amigo?
Claro. También incidimos en la renovación que hace Ford, año 39, cómo también renueva el plano del tiroteo. El tiroteo se da fuera de campo. No se ve el tiroteo.
Eso es muy revolucionario.
Eso es brutal.
Un fuera de campo en el año 39, ¿eh?
Claro. Y además de un tiroteo,
exacto.
Era lo típico.
Si ves un fuera de campo de un beso, un abrazo, tal, bueno, vale, todavía.
Él crea su propio subgénero dentro del western, que es el western fordiano, que ya es un subgénero autoral, lo crea, lo eleva a la enésima potencia en un western existencial del que hablaremos ahora después, y lo desmonta por completo, quitándole todo tipo de glamour en Liberty Balance, ¿no? La narrativa de Ford es depuradísima. Yo, a veces, sí es verdad, hombre, lógicamente se le incluye dentro de los directores clásicos, claro, ¿cómo no lo vas a incluir dentro de los directores clásicos? Estamos hablando de los años 30, 40, 50, 60, en plenitud cada década, ¿no? Bueno, y en los 20, Caballo de Hierro está ahí, que es obra maestra absoluta. Pero es que a veces...
¿Sabes qué es mi película favorita de John Ford?
¿Ah, sí? ¿Caballo de Hierro? Pues nada, haremos esa película de culto. ¿Cómo narra John Ford tan bien que en una película aparentemente como esta, que puede ser lineal y superficial, porque luego en las otras dos va a incluir flashbacks y unas técnicas cinematográficas un poco más complejas, fijaros aquí cómo acabamos en un pueblo a oscuras de noche mostrando la misma claustrofobia que en la diligencia. Es decir, él te pone todo el rato a los personajes en la diligencia, claustrofóbicos, con la amenaza de los indios. ¿Y cómo acaba la película? En un pueblo a oscuras con la amenaza de los hermanos Plummer hacia Ringo Key. Esto tú lo dices así y dices, hostia, esto parece posmoderno, esto parece una cuestión. No, año 39. Ya lo hace John Ford.
Y además con la revolución añadida de que habíamos visto en otras películas secuencias dentro de una diligencia, de una caravana, pero es que aquí hay mucho metraje ahí dentro, que es una caravana partida, que la van moviendo desde fuera para que parezca ahí alguien echando desde fuera polvo para que parezca que va por mitad del desierto, y aguanta, y otra secuencia, y otra...
Y las miradas.
Sí.
Las miradas de los actores de John Ford.
perfectamente se podía adaptar a una obra de teatro en un escenario.
Sí.
Evidentemente tiene otros momentos que sale fuera, pero podrías incluso algunos de los momentos que hay fuera trasladarlos para no salir de la diligencia.
Incluso, os digo más, podría ser por momentos una película de cine mudo sin ningún problema. Y casi con la mirada podrías entender las intenciones de todos los personajes.
Bueno, era su primer western sonoro.
Claro, por eso. Pero es que es fascinante este asunto, ¿no? Cómo sabe contar las historias de John Ford, la maestría en la narrativa. Es, bajo mi punto de vista, el alumno aventajado de Griffith, me atrevería a decir, casi superándolo.
Sí, sí. Y luego, fíjate una cosa en la que yo le veo ahí cierto paralelismo con Alfred Hitchcock, que se lo da a los dos el tener una carrera tan dilatada en el cine mudo.
Decía Pedro, de cómo cuenta la historia, y además lo hace con un estilo que él, digamos, mantiene la cámara muy neutra. La técnica no es protagonista de la película.
Muchos planos fijos.
Sí. La técnica no es protagonista. O sea, la protagonista es la historia. Yo creo que también ayuda al desarrollo de la narrativa y al desarrollo de los propios personajes también, ¿no? El dejarles el protagonismo a ellos. Y de vez en cuando, pues, mete, a lo mejor, pues, este primer plano, ¿no? Como estamos hablando.
¿Sabes qué me recuerda mucho en esa utilización de la técnica así? No sé si os va a sorprender. Berlanga.
Sí.
Esos planos corales.
Claro.
Que son planos secuencias en los que a veces mueve un poquito la cámara, pero vamos, no es Spielberg. No hay una coreografía de la cámara que te lleva de un plano a otro sin que te des cuenta de que nunca ha cortado. Sigue siendo el mismo plano. Pero lo que estás diciendo, Juanjo, de dejar que los personajes hablen, respiren, se muevan y que tú seas un espectador, porque en la vida real no tienes plano corto ni plano general.
Y no desvelen.
Te acercan, miras, pero estás en el mismo sitio. Se parece más en eso al teatro.
Y no desvelen su historia.
Es interesantísimo esto que comentáis porque al mismo tiempo cuando usa el plano panorámico y los travelings queda igual de natural. Esto es lo fascinante de Ford, porque efectivamente lo que estáis diciendo, que los personajes se muevan dentro sobre todo de territorios cerrados y con cierto aspecto de familiaridad, hogareños. ¿Dónde sucede todo? Sucede en la taberna, sucede en la posada esta donde descansan, en la mesa donde comen, cuando Lucy tiene a la cría y la tiene en una habitación, que parece casi una habitación conventual o algo así. Él lo que hace es mostrar los sentimientos de los personajes en estos sitios cerrados, pero al mismo tiempo el empaque de la naturaleza. En ese aspecto, narrativamente, se podría decir que era shakespeariano, ¿no? Lo que antes comentó Juanjo, humor, drama, tragedia, tal. Todo conjuntado, paquete. Todo en el mismo paquete. Insistimos, él es avezadísimo y muy arriesgado. O sea, John Ford no es el típico director clásico que no se mueve de una concepción muy estricta del cine. No, no. Él va avanzando en su propia evolución.
Por seguir avanzando, Centauros del Desierto, del 56, que nos cuenta tres historias. La niña raptada por los indios, que será un tema recurrente en la filmografía del oeste. La historia del propio John Wayne, de Ethan. Y la historia también de su sobrino y la novia. Y esta película es un salto evolutivo, una fotografía absolutamente espectacular. El espacio geográfico ya aquí es un personaje. Y a mí lo que al final me asombra del propio Ford es que su cine, sobre todo su cine de western, es una epopeya de la creación de Norteamérica.
Empezando Porque aquí en España creo que tenemos un título mucho más chulo.
Sí.
Los rastreadores, no está mal.
The Searchers.
Como se traduciría, literalmente serían los buscadores, pero...
Sí, sí, rastreadores.
¿Están buscando oro o están buscando, me estás buscando y me vas a encontrar? No, no, rastreadores creo que es la mejor traducción. Pero es que la poesía que hay en Centauros del Desierto, que muchas veces nos quejamos de los títulos que le ponen aquí los exhibidores, los distribuidores, madre mía, qué imaginación. Pero este es que me parece de una poesía. No sé si el propio John Ford llegó a conocer que aquí se llamaba así, se titulaba así la película. Y yo creo que en este caso lo que tenemos es lo que estás diciendo, Juanjo, de un retrato de cómo nace América, muchísimo más fiel que una de las películas en las que él intervino con un capítulo, que es precisamente su participación en la conquista del oeste. Me parece que aquí vemos mucho más de cómo nace este país, para lo bueno y para lo malo, que en otras películas. Y aquí, si te das cuenta, y esto es una concepción política, aquí no puedo esperar que el Estado venga a solucionarme nada. Y el Estado, sea el rey, la república, la monarquía o el hechicero de la tribu, una instancia superior colectiva en la que depositamos confianza para que nos resuelva las papeletas, aquí ni está ni se le espera. Si los indios, o los malos del pueblo, o alguien con quien tengo un problema del Indes, me secuestra a la cría, no puedo llamar a la espantaburra, que tengo que ir yo.
Aquí en esta película, en mi opinión, nace el auténtico antihéroe que es el prototipo de Travis Bickle de Taxi Driver, representado en John Wayne, en Ethan. Es el héroe fuera de la ley, pero que apoya a la sociedad. Esto es lo que a mí me fascina de esta película. El personaje de John Wayne, su profundidad psicológica, estos desmanes agresivos que tiene, que a veces no sabes si va a matar a la niña adolescente o no, es la definición del héroe fuera de la ley, pero que tiene un propósito de luchar por la sociedad.
Sí, es que tiene unos valores. Y si junta propósito y valores, joder, que tiene ahí un tío de una pieza. Un tío, porque estamos hablando de este personaje, que también hay mujeres así, no sé si lo estará escuchando alguien. Ya, ¿no hablan de mujeres en el western? Pues sí, claro que las hay.
Hombre, aquí tendremos que hablar de Marta, ¿no? Marta es súper importante, Natalie Wood también, pero Marta, la mujer del hermano, la cuñada, sí, es fundamental. Yo creo que esta película es tremendamente compleja. Yo no sé si es la más compleja, bajo mi punto de vista, de Ford, porque Liberty Balance, teniendo complejidad, yo creo que es una película más entendible. Esta película es poesía pura, esta película tiene una hondura misteriosa que es difícil a veces de descifrar. Juega con una ambigüedad tremenda. ¿Es John Wayne un racista, casi protonazi? Yo diría que sí. ¿Es al mismo tiempo, como estáis diciendo vosotros, un héroe antihéroe que quiere redimirse ante su propia sociedad, pero que al final no puede y se va solo? También. ¿Es un Ulises sin casa? También.
Él no está hecho para la sociedad.
Él no pertenece a esta sociedad. Este como, es el asunto.
Como Travis.
De hecho, es que no llega ni a entrar. Cuando devuelven a la niña, cuando entran todos en la casa a reunirse, ya hemos terminado, ni siquiera entra a la casa.
Es que el plano de apertura, John Wayne tarda mucho en entrar a la casa. Nos enteramos que es Ethan, tu hermano, lo dice Marta, ¿no? Y aparece el personaje y el personaje no llega a entrar. De hecho, entra y se vuelve a salir, sí, con el perro al porche. Porque no pertenece, no tiene casa, es un vagabundo.
Es que ahí, fíjate, de nuevo la referencia a Ulises. Cuando llega a Ítaca, el único que le reconoce es Argos. Y como está muy mayor el pobre Argos y está para coger calorcico tumbado sobre un montón de estiércol, que también es muy simbólico, claro, Ulises sabe que si se acerca, sabe que lo ha reconocido, pero si se acerca, desvelará su identidad. Pero es el perro el único nexo. Y si te das cuenta, como habéis dicho, es que Ethan es un Ulises sin Ítaca a la que regresar.
No tiene Ítaca y no tiene Penélope, ni cuando Marta está viva ni cuando Marta está muerta. Eso es fundamental. No tiene nunca su Penélope.
Una precuela de Centauros del Desierto, va a ver qué hubo ahí entre estos dos. Descubrimos que a lo mejor a la que ha rescatado su hija.
Ese es el asunto que muchas veces se puede interpretar aquí, ¿no? Es que a lo mejor debiera la hija de John Wayne.
La primera vez que vi la película dije...
No, pero yo...
¿Seguro?
Yo siempre lo he pensado, porque, bueno, está claro que Marta está enamorada de Ethan, y Ethan está enamorada de Marta. Los besos de Ethan en la frente de Marta, cómo los sostiene. Siempre en unos planos segundos o terceros ya en la composición del plano, John Ford, son brutales. Y cuando coge ella su casaca, y la está oliendo y la está besando, que me parece
que
fantástico.
Que se cree que han inventado a Ang Lee algo con Brokeback Mountain en la camisa, ¿eh?
Esa escena que me parece fundamental, como Ward Bord, este Marshall, Marshall irreverendo a la vez, todo fantástico, la Biblia en una mano, la pistola en otra, ¿no? Él ve a Marta y se está tomando el café, este reverendo, y se hace completamente el longis con una mirada fordiana espectacular, que te está diciendo el espectador, yo ya sé que aquí hubo algo. Ethan, John Wayne, quiere matarla. Cuando ve que es una india.
Sí. Una india, o sea, que la han convertido.
Sí, bueno, y el primer parlamento que tiene Natalie Wood cuando se le ve, dice, oye, esta es mi gente. Esta no es una mujer blanca que va por ahí gritando como una loca, como todos los típicos westerns, diciendo, sálvame, no sé qué. No, no, dice, esta es mi gente, ¿qué hacéis aquí? Ya es cuando Marty llega, te dice, ya, sí, me acuerdo de ti, pero iros. Y luego la rescata ya al final John Wayne. Pero claro, que John Wayne tenga la pulsión de matarla... Es brutal.
Es que literalmente sería carne de su carne.
Claro, eso es. Por eso digo que es brutal. Este es el asunto de esta película. Que son una cantidad de sentimientos tan profundos, tan intrincados en la psicología de los personajes, que es muy difícil de desvelar. Y por eso la hace tan mítica.
Pero ojo, con una apariencia sencilla. Y eso es lo que tiene de maravilloso Ford, que nos cuenta cosas complejas de manera sencilla. Y con estilo muy... narrativas muy comprensibles. Este no es Ziga Bertov ni...
Aprovecho que lo han mencionado para meter aquí la cuña de que gracias a vuestra participación en Hollywood Confidencial, no solo los oyentes del programa de Onda Regional de Murcia, donde todos los sábados por la noche se habla de cine y de serie de televisión, ¿por qué no? No solo ellos, insisto, sino yo conozco a toda esa gente de la que conocéis obra, milagros, y de los que en la mayoría de las ocasiones yo ni había oído hablar.
Bichos
empezando
raros
del por cine.
Bichos raros del cine. Esto que dices de la manera sencilla que tiene que contar es cierto, pero ¿qué os parece el uso del flashback en esta película? Porque yo tengo ahí sentimientos encontrados. ¿Cómo lo veis?
A ver, no deja de ser un recurso que te está falseando la narración y que... hay que saber utilizarlo muy bien. No recuerdo ahora de quién era la anécdota que uno decía que estaba leyendo un guión. Y entonces en el guión ponía flashback a... Y entonces imagínate que es de las guerras napoleónicas. Campo de batalla en Austerlitz con 7.000 soldados al frente, 60 cañones disparando y vemos cómo el caballo no sé qué. Y entonces le dice el productor, no, quita eso de flashback. Pon lo siguiente, escribe. Mi abuelo me contó que cuando luchó en la guerra napoleónica, dice, pero es que así viene de fuerza. Y dice, sí, y así nos ahorramos $2 millones. Pues no sé, yo creo que hasta ese punto John Ford no tenía esa sujeción económica de tener que plantearse el prescindimos de un flashback para que alguien nos dé información de una forma más rápida, más escueta. Pero yo, por lo menos, yo no estoy incómodo con los flashbacks en esta película, que creo que es un recurso que yo no sé si John Ford es de los que más le gusta utilizar, porque es un recurso muy forzado, ¿eh?
Yo es que creo que por momentos está forzado, pero en esta última vez que he visitado la película me he reconciliado con este flashback. Y yo creo que este flashback lo pone John Ford porque pensó que faltaba un poco de toque de humor en medio de la película. La película estaba teniendo tintes excesivamente trágicos y a John Ford le encanta el humor, le encanta el cachondeo.
Aquí hay poco alivio cómico, es verdad.
No, pero lo hay. Y lo hay precisamente en el flashback. Porque ella coge la carta, la va leyendo, el padre se pone las gafas y nunca lee. Esto es muy cómico, el padre se pone las gafas. ¿Te puedes leer? Cariño, dice, ¿eh? Y entonces ella empieza a leer, llega este tipo súper estirado, crooner, cantautor, a tratar de levantársela a Marty. Entonces, claro, se generan unas tensiones ahí cómicas que relajan bastante la historia. Aparece una india, a la que tratan bastante mal, por cierto, que se llama Luke. Esto es curioso. La india se llama Luke y no la quieren ver. Esto también aquí. Es que John Ford no deja puntadas sin hilo.
Y acaba muerta.
Acaba muerta, sí.
Al poco.
En el poblado de Scar.
Bueno, un tratamiento...
Se creían en el Rey León que habían inventado algo.
Un tratamiento de los indios con mucho respeto.
Sí, para ser los malos de la película, sí.
Teniendo en cuenta, yo creo que además, algo he leído, que le tenían bastante estima los pueblos indios a John Ford.
Sí, los navajos del Monument Valley querían mucho a John Ford, porque John Ford, con sus contactos del ejército, él ayudó, sobre todo, unas heladas tremebundas y se quedaron sin agricultura, sin capacidad de subsistencia y les ayudó mucho con comidas y todo eso, que gente que él conocía del ejército iba repartiendo por la zona. Durante creo que el invierno del 55, y le daba mucho trabajo cuando llegaba ahí a rodar en el Monument Valley. Sí, sí, yo lo tenía mucho aprecio. Yo creo que aquí lo que pasa es que se confunde muchas veces a John Ford con sus amigos. Porque John Wayne y Ward Bond sí. Es este Marshall, eran unos protofascistas. Sí, eso sí está clarísimo. Y bueno, Charlton Heston también. Entonces se tiende a confundir mucho a John Ford con su coleguilla de juergas. Pero John Ford yo creo que no tanto. Él jugaba muchas veces con la ambivalencia. Porque es verdad que es famosa esta frase de Jean-Luc Godard de no sé cómo puedo odiar tanto a John Wayne cuando pide el voto para Goldwater, ¿no? aquel senador republicano ultra reaccionario, dice, y quererlo tanto cuando tiernamente levanta en brazos a Natalie Wood, ¿no? Y yo creo que con John Ford pasa algo parecido.
Porque no hay que confundir al creador con la obra.
Eso es. Ese es el asunto. Eso es lo que yo siempre he defendido aquí, precisamente en este programa. Que retrata a un personaje racista, por supuesto. Claro que sí. Le da el merecido. Le da el merecido moral en la película. Su personaje es solitario. John Wayne va a estar solo toda su vida hasta que muera. En este caso, ¿no creéis también que se genera una imagen especular un poco con los indios? En este sentido. O sea,
se hubiera apartado de la sociedad.
Es un tipo que odia a los indios y es racista, pero al mismo tiempo comparte con ellos este vivir apartado de la sociedad. Este, muchas veces lo dice, ir con el viento. El hogar de John Wayne parece que está en el viento, no está dentro de una casa, no está dentro de cuatro paredes. Esto es interesantísimo porque se genera casi un enfrentamiento de dobles, podríamos decir, entre él y Scar. De hecho, cuando van a entrar en el tipi, Scar le dice, oye, ¿quién te ha enseñado a hablar tan bien el idioma indio?
Es como, los odio, pero es que los conozco. Y al final, cuando conoces a alguien, esto era de Ender, del juego de Ender, de Orson Scott Card, que había que acabar con los insectores y su estrategia era conocer a los insectores para saber cómo derrotarlos. Pero claro, decía, es que una vez que conoces a alguien, es muy difícil que no llegues a amarle, aunque sea un poquito.
Lo veíamos en la figura de Jeremiah Johnson. Es que John Wayne es un poco esta tendencia natural a estar en la naturaleza.
Eso es Henry David Thoreau, ¿eh?
Sí, Henry David Thoreau, claro. Y
se creía John Ford, que había inventado algo.
y además, ojo, es que el personaje de John Wayne, Ethan, es el único de esta avanzadilla de personajes que van a por los indios, es el único que conoce la cultura india porque le dispara en los ojos a este indio, que es verdad que es una escena tremendamente racista, pero él dice, le he disparado para que su espíritu no pueda seguir vagando. O sea, es un tipo que conoce a la perfección la cultura india.
Y en el caso de Ethan, como decían aquí en el doblaje clásico, los conoce y sabe lo que les hace daño en cuerpo y en alma. Entonces, claro, en algún momento tú tienes ese respeto por ese enemigo porque ves lo que tienes en común con él. Hay cosas que odias o que desprecias de ese enemigo, pero al mismo tiempo te das cuenta que tú eres un poco como ese enemigo.
Eso es. Y eso genera un autodesprecio que yo creo que en Ethan está remarcado por John Ford. Ethan no se quiere a sí mismo.
No, exactamente.
Este es el asunto, por eso acaba solo.
Fíjate que a mí, yo creo que en esta película Ford, de alguna manera, erige al héroe o héroe, antihéroe, en donde Wayne es icono de la propia Norteamérica. Y yo creo que por esto elige Ford a John Wayne como su actor fetiche, porque representa, en cierta manera, lo que son los propios Estados Unidos. Una fortaleza, una reciedumbre de carácter, una determinación de voluntad, y Ford lo ve en John Wayne. Y esta película es donde más esto es visible para mí.
Claro, y él tampoco esconde ni el racismo, ni el reaccionarismo, ni el posible comportamiento genocida. Él no esconde nada de esto. Él lo muestra claramente. Dice, ojo, aquí todo esto pasó.
Porque es que la sociedad americana tiene también sus pies de barro. Que tenía hasta los años 50 una discriminación contra los negros. Que bueno, hasta los años 50 porque es cuando cambia la ley. No quiere decir que no haya habido después, o que no siga habiendo discriminación, que no siga habiendo, pero por lo menos ya no en el corpus legal. Y dices, sí, tu héroe es John Wayne, perfecto, este arquetipo, pero tu arquetipo también es esto, esto y esto. Una cierta América también es eso.
Y una sociedad con una cierta doble moral.
Sí,
sí, totalmente. Esto enlaza perfectamente con Alexis de Tocqueville y la democracia en América. Fijaros lo que dice Alexis de Tocqueville en el capítulo 10, consideraciones sobre las tres razas que habitan en Estados Unidos. El negro hace mil esfuerzos inútiles para introducirse en una sociedad que lo rechaza. Se amolda a los gustos de sus opresores, adopta sus opiniones e imitándolos aspira a confundirse con ellos. Desde el nacimiento se le ha dicho que su raza es naturalmente inferior a la de los blancos y no dista mucho de creerlo por lo que se avergüenza de sí mismo. El indio, por el contrario, está muy imbuido de la supuesta nobleza de su origen. Vive y muere en medio de los sueños de su orgullo. Lejos de querer amoldar sus costumbres a las nuestras, se adhiere a la barbarie como a un signo distintivo de su raza y rechaza la civilización, menos quizá por odio a ella que por temor a parecerse a los europeos. Esto lo reflejaba muy bien el rebelde Josie Wells en el libro, estos maravillosos libros de Western que edita Alfredo Lara López en la colección Frontera de Valdemar, sí, que son maravillosos. Y Alfredo Lara, en ese Josie Wells, creo que lo comentamos cuando hablamos del Western según Clint Eastwood, él viene a decir esto y dice, ojo, no nos confundamos con el racismo hacia los indios, que es muy ambiguo, porque para un europeo celta, para un europeo irlandés, para un europeo anglosajón, darle este componente mítico a los pieles rojas como salvajes guerreros de la naturaleza no es tan problemático como incorporar a los negros a los que ellos sí consideraban subhumanos. Esto es lo que tú dices, es esta doble moral que muchas veces tienen los estadounidenses con respecto a qué raza y a qué mitología. Y esto lo muestra, sin tampoco subrayarlo demasiado, lógicamente, porque Gifford nunca subraya demasiado.
No es Nolan.
No, no, no.
No es Nolan llamando a Zimmer para que con un... te subraye algo.
No, no puedo encontrar algo más totalmente opuesto a Gifford que Nolan.
Y bueno... La siguiente película, El hombre que mató a Liberty Valance, del 62. Yo os tengo que decir que para mí esta es mi preferida y tengo debilidad por esta película.
¿Pero de estas tres te refieres?
Efectivamente, de estas tres. Si tuviera que elegir una de las tres, me quedaría con esta. Y es que esta película me parece una película tremenda, o sea, tremenda, donde se define aquí este triángulo amoroso y donde vemos a este Tom Doniphone, que es un auténtico Ulises, que siempre está resolviendo cosas fuera, pero aquí Ford nos dice, ojo, que Halley no es Penélope y no te va a esperar. Se va a ir con el tipo que está presente, que es Stoddard. Y es muy interesante esto de viaje de la Odisea a Ulises porque se altera el destino de la persona. Es decir, James Stewart debería haber muerto.
No debería ni haber llegado al pueblo.
Efectivamente. ¿Y qué ocurre? Que John Wayne acaba con Liberty Valance y esto genera el mito equivocado. Hace que James Stewart se convierta en la leyenda. Pero ojo, es un impostor y va a tener que vivir el resto de su vida con esta, digamos, maldición a sus espaldas. Esto se ve clarísimamente en la última escena. Está James Stewart y le dice a Halley, le dice, ¿quién puso la flor de cactus sobre el ataúd de Tom? Y le dice, fui yo. Y James Stewart baja la mirada hacia el suelo y Halley pierde la mirada en el infinito. Es decir, ella sigue enamorada de Tom. Pero no contento con esto, Ford llega al revisor y le dice, le trae una escupidera, todas las comodidades... para la leyenda que mató a Liberty Valance.
Con recochineo.
Stoddard, en ese momento, se queda diciendo, ni soy leyenda, ni la mujer que está a mi lado me quiere a mí, sino que se ha venido conmigo porque soy el que estaba ahí. tengamos en cuenta una cosa, que John Wayne no solamente mata a Liberty Balance, sino que deja vivir a James Stewart. Sí. Y en ese momento, ¿qué hace? Se va al bar a emborracharse y a prenderle fuego a la... Es decir, él ya sabe lo que va a ocurrir. Ha alterado su destino. Uh-huh. Él quiere a Halley. Está enamorado de ella a su manera. Hay una de las frases que dice, ahora te pertenece. O sea, es un tipo rudo, es un tipo que aparentemente no tiene sentimientos. Lo que estábamos diciendo hace un rato. No, ¿cómo que no tiene sentimientos? Claro que los tiene. Es decir, se vuelve loco cuando decide salvarle la vida a James Stewart, sabiendo conscientemente que eso va a provocar su propia desdicha.
Sí, pero fíjate, con lo homérico e impetuoso que es el cine de John Ford, es que en este caso tenemos a un Ulises que está más a gusto en el barco que en Ítaca. Y sabe que ahí está Penélope. Y sabe que si decidiera quedarse, la tiene ahí. Pero es que le gusta más estar en el barco. Y por eso yo creo que funciona este antihéroe incluso más que el de Centauros del Desierto, porque le ves esos matices de renuncia. El Ethan de Centauros del Desierto, sabes que renuncia a estar en sociedad y que renuncia a una mujer que ya tiene un marido y ya tiene una hija. Aquí es casi más cruel. Me aparto yo porque es que yo no voy a poder hacerla feliz como ella se merece, porque es que yo no soy así, no le voy a poder dar la felicidad que merece y le voy a hacer todavía más daño. Por lo menos sé que la dejo en manos de un buen hombre.
Y es que el mito de John Wayne, que eleva a su enésima potencia en Centauros del Desierto, aquí John Ford lo deja caer. Pero lo deja caer a peso muerto. John Wayne tarda 20 minutos en salir en la película. Una película donde sale John Wayne, año 62, todavía, que ya estaba en cierta decadencia, pero todavía estaba John Wayne ahí, ¿no? Es una película que se va hacia James Stewart de una manera tremenda, proporcionando otra vez este aspecto tan democrático estadounidense que tiene John Ford, hay que recordarlo. Cómo forman las asambleas, el colegio...
¿No os parece que Ford lo que está haciendo también con esto es otra cosa más? ¿Está justificando el camino de la violencia para la resolución de los problemas de la sociedad? ¿James Stewart es el camino de la rectitud, de la legalidad? Estaría muerto si hubiera seguido por ese camino. ¿Y Ford qué dice? ¿O qué hace? ¿Qué rueda? Dice, no, necesitas al antihéroe, necesitas al tío que se va a saltar la ley para solucionar un problema. Voy. Y hace una ejecución,
Voy.
Venga.
Se creía Jack Nicholson que había inventado algo ahí. Con el necesitas que yo esté sobre ese muro protegiéndote. Pues es que ese es el personaje de John Wayne aquí. Y es, de nuevo, una vez más, John Ford diciendo, bueno, como Childish Gambino, this is America. Esto es América. Tenemos este sistema, tenemos estos hombres buenos y justos que lo que quieren es que impere la ley, pero es que hay algunos con los que no se puede. Lo único que les puede limitar, que yo creo que no, pero bueno, es el discurso que hay aquí, es esto, el dispararles, ojo, el dispararles por la espalda. No exactamente por la espalda, ¿no? Sí. Pero quiero decir que
pero
está entretenido con otro.
Esa traición.
Y aprovecho que está entretenido para dispararle yo. Y como una buena Black Op, en la que yo le hago el trabajo sucio al poder y que el poder permanezca inmaculado. ¿Por qué? Porque si no se nos cae esta ilusión de que vivimos en un país democrático, respetuoso con las normas y que aquí no hay cloacas del Estado.
Es que date cuenta la cantidad de lecturas que tiene la escena, lo que desencadena la escena.
Pero es que el periodista al final lo dice. Le dice, no vas a publicar eso, ¿no? Dice el periodista, aquí cuando una leyenda se vuelve en realidad, publicamos la leyenda.
Pues eso es lo tremendo, es decir, que ha generado una leyenda que en verdad es un impostor.
¿Acordaros del periodista de Sin Perdón?
Sí.
¿Cómo describe a Richard Harris? ¿Y cómo le dice Jim Hammond que era Richard Harris? Este mató a una mujer, era un cobarde. Sin ningún tipo de prestidigitación ni magia, John Ford está quitando los velos y diciéndote, somos una sociedad fundamentada en la mentira y en la propia mentira de sus personajes.
John Ford es finísimo porque hasta el mero hecho de la flor y el cactus, bueno, por favor, ¿cómo es John Wayne? Es exteriormente un cactus, pero es que interiormente es una flor.
Aquí nadie se va sin su tono crítico. Y es que John Wayne está rebajado a una crítica tremenda. Porque lo que critica John Ford con la figura de John Wayne es esta virtud estadounidense del individualismo extremista, de la confianza fortalecida en uno mismo. ¿Hacia dónde te lleva eso? A quedarte solo. Tom Doniphone no pertenece a la polis aristotélica, no pertenece a la polis, a la ciudad. ¿Y qué decía Aristóteles? Los dos únicos que no pueden pertenecer a la polis son Dios o los idiotas. Los idiotas en el sentido etimológico griego, sí, idiotes, el que piensa todo el rato en sí mismo, el solipsista. John Wayne es un solipsista. No quiere cambiar.
Es que, claro, el riesgo que corre el individualista es pasar, en ese sentido de etimología pura, a idiota, en el sentido de preocuparse solo por uno mismo.
Y es lo que hace John Wayne.
Y así no se puede vivir en sociedad.
Es, claro, lo que hace John Wayne, que incluso, bajo mi punto de vista, está más rebajado en ese sentido moral aristotélico que el propio Lee Marvin. Teniendo incluso una imagen especular, porque son los únicos dos que se comportan de manera fronteriza todavía. Porque ya estamos... Sí. En la apertura, ellos quieren ser un estado, ya estamos en la apertura, pero John Wayne se sigue comportando como Lee Marvin. Dice Lee Marvin aquí, Liberty Balance es el más rápido junto a mí. Somos los dos salvajes, los dos que quedan del Far West.
Y luego están otros temas en la película. La democracia, por ejemplo. Cuando están en la escuela, esta lección de democracia, cuando sale este personaje negro... De
eso color. Es un poquito Nolan. Para ser Ford, eso es un poquito Nolan.
Sí, está subrayado, pero no está mal que lo subraye en un personaje negro, en Woody Strode. No está mal que lo subraye con el mismo protagonista del sargento negro. Pero no está mal.
Pero es que además, ¿quién recita la Constitución? Una persona de color. Ford no se contiene, no se contiene... En decir, no, pues la nación americana es esto, y lo vamos a enseñar en las escuelas, y quien no sepa leer va a aprender a leer, y todos vamos a mejorar y a ser ciudadanos.
Es que en esta película lo tiene que hacer, no solo por estas otras dos de las que hemos hablado, sino porque es que aquí, como habéis dicho, es que es una película en la que te está mostrando esa otra parte del nacimiento de una nación, que es, digamos, la burocrática, la legal, la administrativa, la política.
La importancia del voto se subraya ahí en esa clase.
Y la del show. Sale un tío haciendo un rodeo ahí en medio del Congreso. ¿Pero qué es eso? Make America Great Again, ¿no? Un show ahí en medio. Y además, el presidente, que me encanta el presidente todo el rato. ¡Cuál es! ¡Silencio! Gritando sin parar. Como este del Parlamento Británico, que también se dedica a hacer eso.
¡Order!
Sí. El tío order todo el rato. Y dice, oye, que esto no es un rodeo. De la pulcritud, la ingenuidad, esa especie de... casi de caballero...
Sin espada,
que hace James Stewart. En la escuela pasamos al show ya.
Este podría ser el padre o el abuelo del protagonista Caballero sin Espada.
Perfectamente.
Son esos mismos principios, esos mismos valores.
Es el principio. Bueno, James Stewart está muy arraigado en esos principios dentro de Estados Unidos.
Bueno, es que la escena cuando van a elegir al representante y James Stewart sale de allí, que no quiere ser, y de repente llega John Wayne, que parece que se ha pegado un fin de semana de fiesta y está medio demacrado.
John Wayne parece ser que entró una medio depresión en el rodaje, lo cual también le da ese empaque que tiene un poco en la película. Esa fortaleza la tiene, esa expresividad la tiene,
pero
también hay un punto de amargura.
Lo vemos perfectamente y le dice a James Stewart, no, te tienes que presentar porque... Si tú has elegido este camino, sí, para que llegues hasta el final.
Ahí le revela que fue él el que disparó, no fue James Stewart. Es interesantísimo cómo James Stewart dice, vale, y vuelve. Me parece muy revelador también de cierto pragmatismo del político, sí, cuando ya está metido en esta rueda en la que prácticamente casi ningún político puede bajarse, ¿no? Y dice, bueno, con la mentira voy a ir para adelante.
Es que eso ahí te da un poco un tono del pequeño fallo que hay en la virtud de ese personaje, y es que acepta la mentira.
Fíjate que hay una de las frases en la película que dice, la educación es la base de la ley y el orden.
Sí.
Es decir, Ford no está a favor de saltarse la ley.
Pero ojo, James Stewart la borra. James Stewart le pasa la bayeta y Harry lo está viendo. Dice, ¿entonces ya nos damos por vencido? Dice, sí. Dice, porque ante esta violencia no se puede hacer nada más que violencia. Y él se va a practicar y es cuando tiene este enfrentamiento que John Wayne le tira con una bala la pintura. Y por primera vez James Stewart
reacciona,
golpea a alguien y golpea a su mejor amigo.
No sé si la quizás complejidad un poco de la trama fue debido a que en esta película intervinieron dos guionistas, James Bellach y Willis Goldberg.
Yo creo que es la más compleja. Por los temas que trata como los trata y por abordar un tema tan político que sigue exactamente igual de actualidad. El uso de la violencia para combatir la violencia, la mentira y la verdad en la política, los bulos, el atreverse a dar la cara para representar los intereses políticos de tu pueblo.
No quiero decir con esto que esta película sea superior o mejor a las otras, porque son tres películas absolutamente enormes y muy distintas entre sí, porque como decíamos, 23 años entre el 39 y 62.
Y fíjate, aquí no hay persecución. Yo iba a decir no hay tiroteos, algún tiroteo hay. Pero en este sentido no es una película tan de acción como las otras dos, ¿eh? No,
es mucho más intimista.
Muy distintas.
Sí. Sí, aquí vuelve un poco a la diligencia, en este sentido, de los planos interiores que hemos comentado antes. Aquí ya no hay Monument Valley. Uh-huh. Aquí ya hay un estudio oscuro, tenebroso, misterioso, además muy poco presupuesto, vestuario casi ramplón y hortera por momentos, aunque luego se han hecho muy famosos, el vestuario de John Wayne, el de Lee Marvin con este látigo, sí, que él iba a usar también en otras películas, en My Darling Clementine, ¿no? Me acuerdo.
Lo que creo que sí que llevaba John Wayne siempre el mismo sombrero, que ya hay una, al final, de los últimos, si no el último western en el que interviene, que ya el sombrero lo jubila porque por lo visto estaba ya que no se tenía en pie.
Sí. Bueno, hay que recordar que John Wayne, su último, es una obra maestra de Shootist, creo que se llama El Último Pistolero, puede ser. Es espectacular esa película. Ojo, John Wayne interpreta a un cowboy, a un estos de Far West también antiguo y tal, con cáncer, que no quiere morir en la cama, que quiere seguir.
Él había pasado un cáncer, sí, John Wayne.
Y es que a los dos años de la película muere. Sí. O sea, quiero decir que estaba interpretándose a sí mismo de nuevo, ¿no?
Bueno, brutal.
Sí, sí, sí. A mí también me gusta quizás más esta película, pero por el sentido de ruptura que tiene con los propios mitos y leyendas que crea John Ford y que él mismo los rompe. Esto es lo que me parece fascinante, porque esta película es todo lo contrario a Centauros del Desierto. No hay poesía. Es una película antilírica. No tiene lirismo esta película. Es dura, cruda, claro, y real.
Eso era lo que os decía. Y me gusta que derrumba al mito, al Ulises, lo tira por los suelos y dice, mira... ¿Pero tú qué te creías? ¿Que tenías a una Penélope o qué? No, chaval, esto es la realidad. Esta película es una bofetada de realismo.
¿Se puede decir que estas tres películas podrían ser perfectamente tres actos de una obra en la vida de un mismo personaje? En el primero termina la diligencia y sabes que ese personaje va a vivir muchas más aventuras. E incluso termina sintiéndote optimista con respecto al futuro camino de ese personaje. Termina el Centauros del Desierto y ya te duele. Dices, este tío se va a quedar solo. Va a vivir muchas aventuras, pero ya no hay tanta esperanza en ellas. Y aquí al final, no lo vemos él, pero vamos, vemos el ataúd donde se queda. Y sabes que los últimos años que ha vivido son años de una soledad muy amarga. Entonces es un sol que rompe el horizonte, como salía al final de la película de los Faberman, diciéndole John Ford al joven Steven Spielberg dónde está el horizonte, cuando sepas dónde ponerlo, pero en el medio es aburrido, pues aquí lo hemos visto el sol nacer, lo hemos visto en todo lo alto y aquí vemos el declive de ese sol y muere un mundo en esta película. Sí, sí. Aquí muere definitivamente el antiguo Far West.
De hecho, aquí no hay horizonte. Esto es muy interesante porque ¿qué termina diciendo Doc Boom al final de la diligencia? Déjalos que se vayan para que no los pervierta la civilización.
Es verdad.
¿Y qué pasa en Liberty Balas?
Es verdad.
Les pervierte verdad. La civilización. Pues esto es un cierre absolutamente perfecto de la carrera de John Ford en cuanto al western. Es verdad que luego haría una maravilla absoluta para mí, que es El Gran Combate, que bueno, me gusta más la traducción en Latinoamérica, que es El Ocaso de los Cheyennes, que ahí sí que reivindica un revisionismo hacia el genocidio de los indios, que me parece fabulosa. Todo el mundo que critique el racismo, sí, la fachería de John Ford, que se vea El Ocaso de los Cheyennes, una película magnífica. Pero para mí este es su último western.
Sí.
Muy bien, pues este va a ser uno más de los episodios que vamos a ir grabando acerca de John Ford, porque en verdad casi que John Ford es un género prácticamente en sí mismo por la cantidad de temáticas que abordó y el número de películas que rodó. Sin más, pues desearos un buen fin de semana a todos y a todas y recordaros que visitéis nuestra página web www.cumlingus.com. When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide. They'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside.
Because the point of a gun was the only law that liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. From out of the east, a stranger came, a law book in his hand. Oh man, the kind of a man the West would need to tame a troubled land. 'Cause the point of a gun was the only law that liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. Many a man would face his gun, and many a man would fall. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all.